tiene una raíz. Depresión es ver al pasado, ver lo que no hice y sentir dolor por lo que no hice. Y vivir en depresión es vivir visitando el pasado. ¿Sí me explico? Ansiedad es vivir en el futuro. Ansiedad es decir, pero mañana, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar cuando? Es que si el doctor y esta bolita que me salió, que sí, y si. Y empezamos a preocuparnos por lo que todavía no llega muchas veces. Depresión es vivir en el pasado. Ansiedad es vivir en el futuro. El gran problema de hoy en día es que vivimos ansiosos, preocupados. Y cuando tú vives en ansiedad y en preocupación, tú no puedes vivir tu hoy plenamente. Fíjate bien esto que te estoy diciendo. Si hoy estás viviendo en la mente en el futuro, qué es lo que viene, cómo va a venir, tú no disfrutas el hoy. Muchos de ustedes ahorita no están disfrutando y no disfrutaron estar en su presencia porque están preocupados qué van a hacer en la tarde o cómo va a ser la semana difícil en la semana. Entonces, si no disfrutas el hoy, mañana el hoy se volvió pasado. Y si recuerdas cuando yo inicié ahorita hace unos minutos, yo te dije la depresión es vivir en el pasado, lo que no hice en el pasado o lo que hice. Entonces, si somos honestos, hay algo bien clave. La preocupación y la ansiedad de hoy es el camino a la depresión mañana. ¿Por qué? Porque la ansiedad me hace pensar en el mañana, no disfruto el hoy, y cuando llego al mañana digo, ay, es que desperdicié la vida de mis hijos y ya están grandes. Me ha pasado. Ay, es que si hubiera aprovechado mis vacaciones y no me hubiera peleado con todo mundo. Ay, si hubiera sonreído un poquito más. ¿Verdad que nos ha pasado? La ansiedad de ayer, mañana se va a convertir en depresión. Y tenemos que estar conscientes de esto. Ahora, la Biblia, Jesús mismo, nos dejó un antídoto en la Biblia, un antídoto para la preocupación y la ansiedad. Porque acuérdate, pónganme la que sigue. Recuerda, preocupación fuera de control produce ansiedad, que en un tiempo va a llevar, muy posiblemente, ¿a qué cosa? Depresión. Entonces la Biblia, Jesús, nos da la respuesta, ¿cómo luchar con esa tentación de preocuparnos por el mañana? Y es de lo que yo te quiero hablar. En otras palabras, hoy te quiero dar la cura para el cáncer del siglo XXI. ¿A cuántos les interesa? Entonces, vamos a comenzar a analizar la palabra del Señor. Vamos a estar en Mateo capítulo 6, el sermón más famoso de Jesús. Este es ya rumbo al final del sermón. Mateo capítulo 6 comienza con Jesús diciendo, no se preocupen por nada. La palabra que la Biblia utiliza para preocupación, la palabra en hebreo, es la palabra marimnao. Ahí va a aparecer, marimnao. Esa es la palabra que en primera de Pedro 5:8 que dice, deposita toda ansiedad sobre mí, está diciendo marimnao. En otras palabras, la Biblia está diciendo preocupación o ansiedad es la palabra marimnao. ¿Qué quiere decir marimnao? Marimnao, fíjate bien la definición, es una mente, ¿qué cosa? Dividida en muchas direcciones. Una mente distraída. Una mente que está pensando esto, 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 esto. Y al último te paraliza y no puedes hacer nada. Jesús está utilizando y utiliza esta palabra a lo largo de la Biblia cuando habla de las preocupaciones o la ansiedad. Y está diciendo, tu problema es que tienes la mente dividida. No estás enfocado, estás pensando en todas las posibilidades. Estás pensando en todo lo que te puede pasar. En otras palabras, marimnao quiere decir, es una mente que corre a todos lados, pero no llega a ninguno. Es una mente fuera de control. Una mente que corre en muchas direcciones. ¿Cuántas veces has dicho, es que como que no me puedo enfocar? ¿Te ha pasado? Es que como que tengo tantos pendientes que no sé qué hacer. La Biblia está diciendo, todas preocupaciones fuera de control es una mente dividida en 100 partes. Y si te soy honesto, así está nuestra cultura hoy en día. Hoy en día vemos gente luchando con ansiedad, sin control de sus pensamientos y viendo esto en la sanidad del cuerpo. Si el día de hoy tú vas con un psicólogo y tú quieres sacar una cita con un psicólogo, te van a dar una cita mínimo un mes por delante, porque están llenos. Si tú vas con un psiquiatra, te van a dar una cita con 3 meses de anticipación. ¿Por qué? Porque este que te voy a hablar es un problema real. Agendas llenas con los psiquiatras. Y ahora quiero decirte esto. Yo no estoy en contra de que vayas a un psicólogo o un psiquiatra. Yo creo que necesitamos entender que nuestro cerebro es otro órgano de nuestro cuerpo que necesita ayuda. Hoy más que nunca la gente está acudiendo a psicólogos y a psiquiatras. Hoy más que nunca, estuve investigando, hay de 50 mil a 70 mil libros que hablan acerca de la ansiedad, la depresión, las preocupaciones. Hay más de 50 mil libros, muchos de ellos cristianos. Hoy en día encuentras literatura cristiana que habla de enfermedades mentales, que habla de la depresión, que habla de la ansiedad. ¿Y sabes qué es lo que más me llama la atención? A pesar de que hoy en día se busca mucha ayuda en psicólogos, se busca mucha ayuda en psiquiatras, se busca ayuda en libros, todas las estadísticas dicen que la ansiedad no va disminuyendo, sino que va creciendo. Lo cual me dice que estamos tratando los síntomas sin tratar la raíz de todo. Y Jesús nos habló de la raíz de todo. No está mal que busques terapia. Pero si antes no estás poniendo a Dios como el centro de todo, esa terapia va a ser eterna. Necesitamos entender todo lo que la Biblia nos enseña. Fíjate, una empresa que hace estadísticas que se llama Gallup, un grupo que se llama Gallup Poll, que quiere decir que hacen estadísticas en todo Estados Unidos y en el mundo, mostró algo bien peculiar. No son cristianos. Y ellos dijeron, el único grupo demográfico, o sea, el único grupo de personas en el cual se ha visto una disminución en la ansiedad, el único en todo el mundo, son aquellos que constantemente van a la iglesia. No lo dice un pastor, lo dice Gallup Group, una empresa encargada de hacer encuestas en todo el mundo. Entonces llego a una conclusión. Necesitamos un fundamento firme para luchar contra la preocupación y la ansiedad que en un futuro puede desarrollar depresión. Necesitamos algo más allá de medicina o conocimiento del tema. Necesitamos las instrucciones de aquel que nos creó para funcionar de manera correcta. Entonces, ese fundamento firme en el cual tú puedes ser libre de toda preocupación, ansiedad y depresión es la palabra de Dios. Y hoy yo quiero mostrarte qué dice la palabra de Dios acerca de este tema. ¿Estás listo? Mateo 6, 25 dice así. Por eso les digo, Jesús está hablando y ha hablado ya un buen rato de muchas cosas. Y viene como la conclusión a cerrar Jesús este gran sermón. Y dice, por eso les digo, en conclusión, no se preocupen por su vida. Y tú lees esto y dices, ¡ja! ¿No es cierto? ¿Te ha pasado que alguien llega contigo, Felipe, y te dice, Felipe, no te preocupes, Felipe? Y tú dices, no traes puesto lo que yo traigo puesto. Tú no sabes lo que yo estoy viviendo. ¿Cómo te atreves a decirme que no me preocupe? ¿Me vas a dar tú lo que me falta? ¿Vas a arreglar tú la situación de mi matrimonio, de mis hijos? Pero Jesús dice, no se preocupen. Algo que parece imposible. Ahora, a veces las traducciones bíblicas no nos ayudan mucho. Jesús está diciendo que no te debes de preocupar nunca. La respuesta es no. Porque tienes que entender cómo el griego está escrito. El griego, lo que Jesús, en el griego, esta primer frase, no se preocupen por su vida, no está escrita de una manera en la que tú dices, no debes de tener ninguna preocupación. Fíjate lo que está diciendo Jesús. Porque si Jesús dijera, no tienes que preocuparte nunca, todos estamos fritos, ¿no es cierto? Porque ¿cuántos se han preocupado el día de hoy? Yo me he preocupado el día de hoy. Yo venía para acá y dije, ay, ¿y si cuando vengo me quedo ronco? Una preocupación. Preocupaciones todos tenemos. Aún Jesús tuvo momentos donde se preocupó, ¿no es cierto? No dice que se preocupó Jesús a tal manera en el Getsemaní que cuando él lloró, él estaba orando a Dios, estaba sudando sangre. Era una preocupación a un nivel grande. La frase no se preocupen está escrita en griego, en lo que en español sería un participio activo. El miércoles hablamos de gramática, hoy vamos a volver a hablar de gramática. Un participio activo, ¿qué es esto? Jesús está diciendo, no lleves tus preocupaciones presentes a tu mañana y a tu mañana y a tu mañana y a tu mañana. Está diciendo, deja de cargar con las preocupaciones de ayer, hoy. Y luego transfiriendo la acumulación de todas esas al siguiente día. Jesús está diciendo, todos tenemos preocupaciones, en el mundo tendréis aflicciones. Hay preocupaciones que vamos a enfrentar problemas. El problema viene cuando yo tomo una preocupación, la abrazo, me acurruco en la noche, duermo con ella, despierto con ella, casi hecha carne conmigo, la beso en la mañana. Le digo, ¿cómo dormiste? Te he cuidado por 2 años. Y luego ese día le agregas otra preocupación y llega la noche y ya tienes 2 o 3 preocupaciones. ¿Y cómo están? Buenas noches. Nos da risa, pero así vivimos. Abrazados a las preocupaciones que nosotros no tenemos respuesta. Jesús está diciendo, no le des vida a las preocupaciones de ayer, hoy. Cuando Jesús está diciendo, pónganme el versículo otra vez, no te preocupes por nada, está diciendo, cada día trae su propio afán. ¿Recuerdan esa frase? Déjalo allá. Está diciendo, cuando llegue la noche y estuviste preocupado, agarra a tu bebé y órcalo esa preocupación. Y luego dile, Señor, te la entrego, ni te despidas de ella. Jesús está diciendo, no lleves tu preocupación de día en día en día. Fíjate lo que dijo Max Lucado en uno de sus libros. La presencia de la ansiedad en nuestra vida es inevitable, pero la preocupación, la prisión de la ansiedad es opcional. El que tú te sientas ansioso, preocupado un momento en tu día es inevitable. Pero el que vivas apresionado a la ansiedad y a la preocupación, esa sí es una opción. Jesús tampoco está diciendo, cuando dice no te preocupes por nada en tu vida, tampoco está diciendo que seas irresponsable. Jesús no está diciendo, ay, no te preocupes, no compres seguro para tu carro. Tienes que ser responsable si manejas. Debes de ser responsable y comprar un seguro. ¿Por qué? Porque si no vas a vivir preocupado por algo que tú creaste, ¿no es cierto? Ser responsable, estudia. Ay, es que no sé qué viene el futuro, se ve que está mal. Estudia, prepárate, joven. Ser responsable. Jesús no está diciendo sean responsables, no se preocupen, no pasa nada. Jesús está diciendo, ser responsable. No estés sin seguro médico si tienes hijos aún más o si ya estás llegando a cierta edad. Tienes que tener por lo menos acceso a seguro social, el IMSS. Tenemos que ser responsables. ¿O cuántos dejaron su casa abierta hoy? Jesús no está diciendo, no, dejen su casa abierta de par en par, no se preocupen. Porque a veces entendemos esos extremos de la Biblia que son incorrectos. Jesús no está diciendo ser irresponsable. Jesús no está diciendo cuando manejes ni te pongas el cinturón de seguridad. Y Jesús no está diciendo, y ese numerito que ves 90 o 60, ignóralo, tú dale, al cabo yo vengo contigo. No te preocupes. ¿Jesús está diciendo eso? No, no nos está llamando a la irresponsabilidad. Porque si eres irresponsable, entonces tienes mucho de qué preocuparte. Jesús nos está llamando a dejar de traer preocupaciones del pasado, a ser responsables y a dejar de traer preocupaciones del pasado. Otro gran problema que yo mismo he vivido es la procrastinación. ¿Qué es eso? Mañana lo hago. No, sí, ya mañana compro, mañana me pongo, no, es que ya no tengo tiempo. Tenemos que cuidarnos, tenemos que estudiar, tenemos que hacer ejercicio, tienes que buscar ayuda para tu matrimonio si estás teniendo problemas. Tienes que buscar ayuda para tus hijos, tienes que ir y tocar puertas, tienes que ir y buscar. No es nada más estar sentado, la Biblia dice que no me preocupe. Ese es un mal entendimiento de la Biblia. Lo que Jesús está diciendo es que hay una manera donde no tienes que cargar con tus preocupaciones día tras día tras día. Vamos a volver a leer, por eso les digo, no se preocupen por su vida. Y luego sigue diciendo Jesús, ¿qué comerán o beberán? Ni por su cuerpo cómo se vestirá. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Hay algo en la teología que se llama hermenéutica. Si no has estudiado, yo te quiero decir algo. Hermenéutica no es algo que se aplica nada más a la Biblia. Se aplica a cualquier libro de texto o de enseñanza o de cualquier libro que tú lees. La hermenéutica te enseña a que cada persona que escribió algo tenía un contexto de vida. Y algo que una persona escribió como un ejemplo de su vida, para entenderlo correctamente, la hermenéutica te enseña a estudiar primero el contexto de la persona que lo entendió, cultural, social, emocional, todo lo que sucedía alrededor, para ver por qué escribió eso. A veces leemos, no se preocupen por su vida, porque comerán o beberán. Ni por su cuerpo, cómo vestirán. Y a veces Jesús está hablando en este contexto. Vamos a analizar el contexto. Hace 2 semanas yo te decía, porque leímos este mismo versículo, la gente de aquel tiempo que estaba escuchando a Jesús sí tenía preocupación de cómo se iba a vestir. No tenían un closet lleno de ropas ni camisas. Yo a Aarón lo he visto con un suéter hoy y otro la siguiente semana. ¿No es cierto? Todos ustedes no repitieron camisa el día de hoy. ¿Por qué? Porque no nos preocupamos por qué vestir, y si nos preocupamos vamos a la Seconds y con 30 pesos compramos otra camisa, ¿no es cierto? Porque hoy en día nuestro contexto no es el mismo. Hoy no nos preocupamos por qué comer, porque honestamente hasta frijolitos con arroz y una tortilla, la mayoría de Ciudad Juárez o de nuestro contexto lo puede tener, ¿no es cierto? Y de hecho la pancita de algunos me dice que no hay ningún problema con esa área. Entonces cuando tú lees, no se preocupen por qué comerán o beberán, dices, pues no. Ellos no tenían agua potable. Nosotros, si tienes sed, ya en el peor de los casos ves y bebes agua del bebedero, de la llave, ¿no es cierto? Hay maneras hoy en día, pero ese no era el contexto de ellos. Para ellos Jesús les estaba hablando de sus preocupaciones reales que enfrentaban todos los días. Para que te des una idea, en el Imperio Romano de esa época la expectativa de vida de un hombre era de 40 años, de menos de 40 años, algunos dicen que 30. Era el promedio de lo que la gente vivía. Hoy en día vivimos casi 80 años, es el promedio. Las preocupaciones han cambiado. La manera en que por las cuales tenemos preocupación, ansiedad, son distintas, lo cual me hace llegar a una conclusión. ¿Listo para esta conclusión? Tener más cosas y tener más dinero no quita preocupaciones. Te lo voy a repetir. Tener más cosas y tener más dinero no quita preocupaciones. En otras palabras, es un fruto directo de poner nuestra esperanza y felicidad en cosas materiales. Si leyéramos ese mismo versículo hoy, te lo voy a leer como creo que diría. ¿Estás listo? Ponme mucha atención. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, si les darán un aumento de salario, si no tienen lo suficiente para comprarse un auto, si no puedes comprar zapatos que te gustan. Deja de preguntarte si te vas a casar algún día. Deja de preocuparte por la casa en la que vives y si no quieres una mayor o más grande. Deja de preocuparte si tus hijos se van a enfermar mañana o si tú te vas a enfermar. Trabaja duro, pero deja de preocuparte si te van a correr. Deja de preocuparte si vas a heredar la enfermedad familiar. Deja de preocuparte por tu imagen. Deja de preocuparte por el COVID. Solo deja de preocuparte por cosas que no puedes cambiar. Y termina la frase: ¿no tiene la vida más valor que todo eso que te acabo de hablar? Jesús estaba diciendo, porque no son mis palabras. Tenemos que traer esos versículos bíblicos al presente. Y Jesús estaba diciendo: deja de preocuparte por lo que no tienes tú el control. Deja de traer tus preocupaciones día a día. ¿Sabes? Yo no tengo el poder ni la autoridad sobre todo. Todas tus preocupaciones en tu vida. Yo hoy no te puedo decir no te preocupes. Pero ¿sabes qué? Ni tú tampoco. Entonces el que te preocupes y vivas preocupado no va a hacer ninguna diferencia. Tú y yo no tenemos control sobre el trabajo. Más allá de trabajar. Yo recuerdo, yo trabajaba en una empresa grande que iba bien, y de repente vendieron el área donde yo trabajaba, nada más el área donde yo trabajaba, y me dijeron gracias, porque yo no tengo control. No tengo control si tus hijos se van a enfermar o no, o si tú te vas a enfermar. Tenemos control hasta cierto punto cuidándonos, cuidándolos, siendo prudentes, pero no tenemos control. Tú juegas un papel en esto, pero no es decisivo. Lo que me lleva a algo bien importante: la raíz de la ansiedad es nuestro deseo de tener control. Ve a mis manos por un momento. Tengo este micrófono que no me permite hacerlo con las dos manos, pero yo quiero que por un momento pienses en mis manos. Tener control es agarrar algo con mi mano. Y querer tener control es quererlo controlar. Y mira, empieza a temblar mi mano porque yo quiero tener el control. Y ese temblor, eso anhelar tener el control, se llama ansiedad. Por eso vivimos temblando. Hay cosas en la vida que queremos controlar desesperadamente. Queremos controlar a nuestro cónyuge, tenemos que controlar a nuestros hijos, nuestra economía. Pero mientras más fuerte apretamos, mayor la ansiedad, porque es la mayor la fuerza que utilizo. Tenemos que aprender a dejar de controlar. Lo que más crece en mis hijos, mientras más pasan los meses, los años, lo más que quiero controlarlos. Pero ¿sabes qué me he dado cuenta? Ellos empiezan a tomar sus propias decisiones. ¿Los vea yo o no los vea yo? Y ellos toman decisiones en la escuela donde yo no los veo. Mi hijo se va a las 6 de la mañana, 5:30 de la mañana de la casa a la escuela y regresa a las 7, 6 de la tarde de la escuela. Yo no tengo control sobre él que está decidiendo esas 12 horas de su vida. Y el resto llega, se duerme, se va al gimnasio y ya. Pero yo querer controlarlo, su vida, yo tengo que entender, llega un momento donde yo no tengo el control. ¿Cuántos han llegado a ese momento con sus hijos? Yo no tengo el control. Muchas veces me preguntan, ¿te pones nervioso cuando subes a predicar? La respuesta es sí. Y si no controlo esa preocupación de querer que seas bendecido, no duermo en las noches. Empiezo a dudar de lo que preparé. La pregunta es, ¿qué áreas de tu vida estás tratando de controlar? Y no estás permitiendo que Dios tome el control. Jesús sigue hablando y dice, fíjense, dile al de al lado, fíjate. Les dijo, fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No ven ustedes? ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Jesús está diciendo, aún las aves del cielo. Esto no es ofensivo, pero el animal con el cerebro más pequeño sabe que Dios tiene cuidado de ellos. Y a nosotros Dios nos dio un super cerebro. Y a veces no podemos creer que Él tiene control sobre todo. Y queremos nosotros tener control. Hoy quiero decirte, lo que estás tratando de controlar más revela dónde tienes menos confianza en Dios. Si tú quieres controlar a tus hijos, quiere decir que es el área donde tú crees que Dios no es capaz de cuidarlos. Donde menos confías en Dios es donde más te preocupas. La economía, ay, es que la economía, todo mundo dice que viene. Ya se cayó Bitcoin. Ni yo sé qué es eso, no se preocupen. Entonces, la ansiedad y preocupación revela las áreas donde no confías en Dios. Jesús sigue hablando, versículo 27. ¿Quién de ustedes empieza así como a picarlos? Por mucho que se preocupe, por mucho que diga, ay, es que qué voy a hacer, puede añadir una sola hora al curso de su vida. Dice, ¿qué pueden hacer ustedes? Yo no puedo controlar lo que hace mi hijo fuera de mi casa, mi hija que está en Monterrey. Yo no lo puedo controlar. Yo tengo que decidir, voy a preocuparme día con día hasta que la tenga en mi casa, o voy a decir, Dios, hoy estoy preocupado por ella, pero te entrego esa preocupación. No la voy a cargar a mañana. Cargar tus preocupaciones, hoy te quiero decir, no sirve de nada. ¿Sabías que una de las principales causas de muerte en México son problemas cardíacos propiciados por el estrés? Preocupaciones, dice el versículo 34. Por lo tanto, O sea, en conclusión dijo Jesús, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya tiene sus problemas. Cada día. Jesús está diciendo, de nada te sirve cargar tus preocupaciones de hoy a mañana. Un autor escribió lo siguiente, George MacDonald. Escribió, ningún hombre jamás, fíjate esto, jamás se ha hundido bajo la carga del día, bajo la preocupación de un día. Pero dice, es cuando la carga de ayer se suma a la carga de hoy, que el peso es más de lo que un hombre puede soportar. ¿Qué hombre tan sabio? Fue lo que dijo Jesús. Fue lo que dijo Jesús. ¿Qué pasaría si el día de mañana amanecieras con una certeza y una seguridad de que Dios sabe lo que necesitas? Y no nomás eso, que Él tiene el poder para dártelo. Hoy te quiero recordar algo, pónganme la que sigue. Tú te tienes que parar en medio de estos dos pilares que van a aparecer ahí. Te tienes que parar y posicionar en medio de conocer que Él es bueno y que Él tiene todo el control. Todo cristiano que quiere deshacerse de la ansiedad y vivir una vida feliz sin preocuparse por el día de mañana, estar en depresión, tiene que pararse en medio de estos dos pilares y descansar. Mi Dios es bueno y Él sabe lo mejor para mí, y Él tiene todo el control y Él tiene el poder total para cambiar cualquier circunstancia que venga en mi contra. Hoy Dios te llama, vuelve a descansar en su bondad. Es que tú no sabes mi situación, sí, no la sé, pero tú tampoco sabes qué hacer con ella. Descansa en la realidad de que Él es bueno y de que Él tiene todo el poder y control sobre cada situación. Por eso Romanos 8:28 dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. En otras palabras, mi mayor consejo el día de hoy es, plántate. Devuélvanme a los pilares. Plántate en medio de estos dos pilares. Que tu vida esté plantada, echa raíces ahí. Mi Dios es bueno y mi Dios tiene todo el control. Yo quiero preguntarte en este momento, ¿hay algún área de tu vida en la cual has quitado tu confianza en Dios? ¿Qué área le has dicho a Dios, a ver, dame, esto nomás lo puedo controlar yo? Porque nuestra área más vulnerable a la ansiedad regularmente es donde Dios no ocupa el primer lugar. Ese es el área más vulnerable. Y Jesús nos da la respuesta en ese mismo capítulo, versículo 33. Dice, más bien, en vez de preocuparte, dice, lo que debes de hacer es buscar primeramente, di conmigo, primeramente, el reino de Dios y su justicia. Dice, y todas estas cosas, todas estas ansiedades y preocupaciones que traes en la mente, Él las va a tratar. Todo lo demás, en otras palabras, es causa y efecto. Si tú confías, vas a recibir paz. Causa y efecto. Jesús está diciendo, deja de preocuparte por tu reino. Y te está diciendo, confía en mí, que yo te daré lo que necesitas. Deja de preocuparte. ¿Cuál es la solución para una vida de ansiedad? Una vida que sabe descansar en los brazos de Jesús. Hoy en día, leí una estadística, el 80% de los mexicanos, ¿sabes cuál es su principal preocupación? ¿Cuál crees? Las finanzas. El 80% de los mexicanos se preocupa por las finanzas. Es una fortaleza difícil de derribar. Queremos controlar nuestra área financiera. y la agarramos y decimos, ay, este es mi dinero y no me alcanza, o no sé si mañana qué va a pasar, estoy sola, no tengo marido, que dicen que mi trabajo lo van a cerrar, y entonces empezamos a preocuparnos por el área económica. No levantes la mano, pero yo sé que hay algunos aquí. Y Jesús dice, Dios dice, me puedes poner a mí primero cada vez que te pagan. Y tú dices, no, porque entonces nomás me van a quedar 9 de cada 10 pesos. Pero Dios te dice, hey, suéltalo, y yo te voy a demostrar cómo esos 9 los multiplico. Cómo ser bondadoso multiplica. Uno de mis hijos, yo le doy una cantidad semanal para que él gaste en la escuela, y me dijo, papá, me pasó algo bien extraño. El año pasado me pedían prestado y yo les daba o yo les pichaba. Dice, y parecía que lo que me dabas no se terminaba. Pero estos últimos meses dejé de hacerlo porque me empecé a preocupar y dejé de ser bondadoso y generoso. Dice, y ahora es miércoles y ya no traigo nada. Y le digo, ajá, acabas de dar con la respuesta a la preocupación. Deja de agarrar, suelta lo que no puedes controlar. Para aquí, puedo hablarle a los solteros que están aquí, sin importar tu edad. Para otros, una fortaleza difícil de derribar es controlar si algún día te vas a casar. ¿Habrá alguien para mí? Y yo sé que tu anhelo es casarte. La pregunta es, ¿Dios ocupa el primer lugar en tu vida? ¿En cómo te vistes o te vistes para tu reino y poder alcanzar a alguien? ¿Quieres que te vean? ¿Dios ocupa el primer lugar en tu manera de que llevas tu sexualidad? Y esto de cómo lleva tu sexualidad incluye cómo te expones en las redes. Es que quiero que me vean. Todos saben. Se ríen porque miren. ¿En qué lugares estás buscando pareja? ¿Qué le toleras a la otra persona con tal de que no te deje? Es que me quiero casar, y si no me caso. Otra fortaleza. Yo te quiero decir, pon a Dios primero, por sobre todas las cosas. Yo escuché un consejo para todos los solteros y decía así: corre tan fuerte como puedas hacia Jesús, y luego voltea a los lados para ver quién corrió contigo. Si quieres un novio, una novia, corre tan fuerte como puedas a Jesús, hazlo tu prioridad, y luego voltea a tus lados, y de ahí vas a poder escoger, y ellos te van a admirar por cómo ves a Jesús. Otros viven preocupados por sus hijos. Su reino son sus hijos. Ponen las actividades de sus hijos por encima de todos. Y creemos que les estamos enseñando algo bueno. Oh, es que hoy no vamos a la iglesia porque hoy juegan fútbol, hoy tienen un torneo, hoy esto. Pero no entiendes que cada cosa que tú decides, ellos la están viendo y están aprendiendo. Lo más grande que puedes hacer hoy por el mañana de tus hijos es confiar en Dios por sobre todas las cosas. Porque acuérdate, tus palabras enseñan cosas, pero tu ejemplo arrastra. El día de mañana tus hijos van a decir, para mí no, mi papá no, para mi mamá no era tan importante la iglesia, era más importante un hobby. Y luego de grande vas a decir, es que mi hijo no quiere nada con Dios. ¿Qué le enseñaste? Pongamos a Dios primero. Para otros su fortaleza es el trabajo, y dejan todo por el trabajo, dejan la iglesia, la familia. ¿Qué estás enseñándole a tu familia? Estás preocupado por tu trabajo, denme más horas. Para otros es su matrimonio, pero no piden ayuda, no abren los problemas, que vean que somos perfectos. Para otros es una enfermedad, es que traigo el azúcar alta. Y ahí estamos acarreando. Deja tu ansiedad sobre Él. pon a Jesús primero. Quiero terminar con esto. ¿Qué área de tu vida no tienes a Dios en primer lugar? ¿Es en el área de tu cuerpo? Ponlo en primer lugar. ¿Te preocupa tu cuerpo, tu salud? Ponlo a Él en primer lugar. Y ser responsable con tu cuerpo. Son tus hijos, es la economía. Pon a Dios en primer lugar. ¿Quieres ser libre de la ansiedad, de la preocupación que en el futuro puede causar depresión? Pon a Dios primero. Aprende a dejar sobre Él toda ansiedad. Decide ponerlo a Él en primer lugar. Cierra un momento tus ojos. ¿Hay algún área de tu vida donde necesitas poner a Dios en primer lugar? Háblalo ahí con Dios. Yo quiero terminar orando por ti. Padre, esto es un cáncer que quiere destruir a la humanidad. El vivir estresado, preocupado. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos, que como dijo Pedro en 1 Pedro 5:8, podamos vaciar delante de ti nuestra preocupación.